Levante su mano derecha. Diga, Señor, bendice a José. Y te pido, Señor, que me hables y me ayudes, Señor, a absorber toda la sabiduría que tú vas a poner en esta clase. Bendigo al pastor, úsalo para que transmita bien el mensaje. Con tu unción. Amén. Bueno, llegamos a la quinta parte o a la quinta sesión de ancianidad bíblica. Hoy vamos a seguir viendo lo que es el ministerio quíntuple, pero la parte número 2. La clase anterior veíamos de los 5 ministerios y la importancia de ellos, porque Jesús se revela y habita en la iglesia justamente a través de estos 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Bueno, digámoslos como son, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que es el número? Maestro, profeta, pastor, no vayan a mostrar ese dedo, pastor y evangelista. Bueno, muy bien, todo eso. Bueno, gracias para los que son acción retardada. Bueno, y la palabra o el Señor nos hablaba a través de esta clase cómo Él habita o Él dio justamente estos 5 ministerios como 5 dones a la iglesia para Él habitar en la totalidad de la iglesia. También estuvimos hablando del ministerio apostólico y hoy vamos a ir tomando cada uno de los otros 4 ministerios. El primer ministerio que quiero que veamos es justamente el del profeta en el Nuevo Testamento. Algunos en la clase pasada me decían, pero es que los profetas estaban desde el Antiguo Testamento. Sí, pero ahorita estamos viendo los 5 ministerios desde que nace la iglesia. Ahora, ¿cuándo nace la iglesia? Cuando Jesús resucita, ¿no es cierto? Ahí empieza justamente la iglesia. Entonces vamos a ver el profeta del Nuevo Testamento. Lo primero que usted tiene que entender es que es diferente la persona que tiene el don de profecía a la persona que es ordenado como profeta o que tiene el ministerio de profeta. Eso lo tenemos que entender. El que tiene el don de profecía es una persona que recibe, porque el Espíritu Santo le da justamente este don con el propósito de consolar, exhortar y edificar la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Pero por otro lado, el que recibe el ministerio de profeta no lo está recibiendo como un don del Espíritu Santo, sino está recibiendo justamente como un encargo por parte de Jesucristo, que tiene que ver es con la función que la persona está llamado a tener dentro de la iglesia. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, el ministerio o la persona que justamente ejemplifica lo que sería el ministerio de profeta en la iglesia primitiva sería el profeta Ágapo. ¿Qué nos dice de Ágapo? Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, nos empieza a hablar y nos dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágapo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Nos damos cuenta cómo el Señor justamente usa a los profetas para anunciar eventos futuros, para que la iglesia pueda tomar decisiones con respecto a dichos eventos. En este caso, está usando a otros profetas y a Ágapo para anunciar que va a haber un hambre y la iglesia se logra preparar de antemano, un tipo como, digamos, como en los tiempos de José, que el Señor le dice a José por medio de sueños o por medio del sueño del faraón que va a haber un hambre. Entonces, él se puede preparar de antemano para que el hambre no pegue fuertemente. Justamente el Señor está usando a los profetas para anunciar y la iglesia se empieza a preparar y empieza a tomar cartas en el asunto para que cuando llegue el hambre ellos estén bien parados. Entonces el Señor usa a los profetas ¿para qué? Para predecir eventos futuros. En Hechos capítulo 13 versículo 1 al 2 se nos dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. Nos damos cuenta cómo también acá el Señor está usando justamente el ministerio de profetas para revelar que ellos tenían que mandar a Pablo y a Bernabé a un propósito al cual él los estaba llamando, a un trabajo que era específico. Y el Señor está usando justamente este grupo de profetas para eso, para haberlo hecho. También encontramos otra escena en Antioquía, cuando empezó a predicarse el ministerio, o se empezó a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? En este punto ustedes saben quiénes son los gentiles. Luis, ¿quiénes son los gentiles? No, exactamente lo contrario a lo que acabas de decir. ¿Ok? Nunca se les va a olvidar. Los gentiles son todo lo contrario a lo que acaba de decir Luis. Son los que no eran judíos. Recordemos que en esa época, antes de Jesucristo, el Señor se había revelado al pueblo judío. Pero todos los demás pueblos no podían llegar al Señor. El Señor estaba justamente escogido un pueblo a través del cual el Señor se está revelando, pero para ellos poder llegar a Dios o poder habitar, digamos, como dentro del Señor, tenían que estar ofreciendo continuamente sacrificios animales para el perdón de sus pecados. ¿Recordamos eso? Entonces, cuando viene Jesucristo y Él muere, el Señor ahí está cortando algo y está diciendo, la salvación no solamente es para los judíos, sino que es también para los gentiles, o sea, todos los que no son judíos. Entonces, cuando empezó a ocurrir eso, empezó a haber una discusión acerca de si los gentiles que se convertían al Señor Jesucristo tenían que circuncidarse o no. Porque en esa época habían varios que justamente basándose en la ley de Moisés decían no, para usted ser parte del pueblo de Dios no solamente es necesario que usted reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que también se tiene que circuncidar. Entonces empezó a haber esa discusión entre ellos. ¿Usted se imagina dónde hubiera ganado la circuncisión lo que sería? Sería como, bueno, ¿quiénes de acá nunca han recibido a Jesús? Pasa al frente y entra, por favor, en esa sala quirúrgica para poder... Sería complicado, ¿no? Yo creo que lo que ellos estaban pidiendo en esa época es muy distinto uno circuncidar a un niño recién nacido al octavo día, que era justamente como se solía hacer, que uno convertirse a los 40 años y por favor pasa y entre por esta puerta y no sabemos cómo vaya a salir de ella. Bueno, entonces empezó a haber una discusión. Y lo que hicieron es que mandaron a Pablo y a Bernabé a tratar este asunto a Jerusalén para hablarlo justamente con los apóstoles y con los ancianos de la iglesia. Ahora, como respuesta, los ancianos y los apóstoles de la iglesia mandaron una carta donde decían, miren, no es necesario que se circuncide. Usted tiene que entender eso, la circuncisión no es necesaria. Pero si le dice, absténganse de todo lo que es sacrificado a los ídolos, absténgase de lo que es comer sangre y también de la inmoralidad sexual. Y después de que ellos llegaron con esa respuesta, que yo creo que era una buena noticia para los gentiles y también para cada uno de nosotros, porque creo que acá todos somos gentiles, entonces dice en Hechos 15:32, Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. En otras palabras, no solamente envían la carta, sino envían dos personas que tienen el ministerio de profetas, los cuales empiezan a animar y a fortalecer a la iglesia y a todo el pueblo judío que está recibiendo en este momento lo que yo creo que sería una buena noticia, ¿no? Esa era como una gran nueva noticia. En Hechos 21:10 también se nos habla nuevamente de Ágabo. ¿Se acuerdan que justamente fue el primer profeta del Nuevo Testamento que se menciona? Y él se encuentra con Pablo y nos dice en Hechos 21:10-11, dice, llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atacarán los judíos de Jerusalén al dueño, perdón, ¿qué dije? Atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Nos damos cuenta cómo el Señor usó este profeta justamente para anunciar lo que él ya le había dicho a Pablo, ya que Pablo previamente ya había dicho que el Señor le había advertido que le esperaban a él cárceles y sufrimientos al lugar al cual los estaba llevando. Este profeta está anunciando algo que Pablo ya había recibido, prácticamente es como un tipo de confirmación. Pero también nos damos cuenta que el profeta en ningún momento le está diciendo a Pablo lo que tiene que hacer, porque inmediatamente después de decirle eso, todas las demás personas empiezan a tratar de persuadir a Pablo de no ir a Jerusalén. Dice, Pablo, no vaya a Jerusalén, no vaya a Jerusalén. Pero este profeta simplemente está anunciando lo que va a ocurrir. La decisión de qué debería hacer Pablo, pues Pablo la tenía que encontrar con el Señor. El Señor ya le había advertido desde un momento que había propósito en que él pasara por todo esto. Nos damos cuenta con eso que el profeta puede anunciar, pero las decisiones que nosotros tomamos las tenemos que tomar siempre con el Señor. Y que nosotros no podemos responsabilizar a un tercero de la decisión que tomamos. Y aquellas personas que toman decisiones por lo que otra persona les dijo, que Dios les mandaba decir sin que ellos vayan a tener su relación con Dios, siempre se van a meter en problemas y siempre se van a desviar. Porque Dios quiere tener con nosotros una relación personal. que Él use la iglesia para ayudar a que nosotros entendamos su perfecta voluntad y confirmarle hace una cosa, pero que Él esté no diciéndonos a nosotros algo y más bien empezárselo a decir a otras personas, ya eso empieza a convertirse en el tipo de relación contraria a lo que Dios quiere tener contigo. Dios quiere tener una relación contigo que sea uno a uno. Y la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dice, que Él es el buen pastor y que sus ovejas conocen su voz. Conocen, reconocen la voz. El Señor quiere tener una relación, cosa tal de que tú logres conocer su voz, no que tú tengas que escuchar a través de terceros. Mire, cada ministerio tiene que ser o tiene que estar bajo la responsabilidad de una iglesia. Todo ministerio de los 5 ministerios debe tener una cobertura, debe estar bajo autoridad y debe tener a quien rendirle cuentas. Si a usted llega una persona a decirle que tiene un ministerio de profeta, un ministerio de apóstol o lo que usted quiera, pero esa persona no tiene una cobertura, no está bajo una autoridad, no tiene quien rendirle cuentas, usted esa persona no la... O sea, haga de cuenta que esa persona está en desorden, tómele, o sea, sepa que está en desorden y no reciba nada que venga por esa persona. Eso es supremamente importante, porque el Señor es el diseño de Dios, que nosotros estemos organizados justamente bajo autoridad y que nosotros siempre estemos rindiéndole cuentas a una persona. Es así de importante, sobre todo una persona que tiene el ministerio de profeta, tenemos que entender que es una persona que escucha el mundo espiritual, sí, pero en el mundo espiritual no solamente hay un Dios hablando. Está un solo Dios hablando, pero millones de millones de millones de demonios que quieren hacerse pasar por Dios y que quieren confundir a la persona. Así que una persona, un profeta que no está bajo autoridad, véalo usted como una piscina que no tiene ninguna de las seguridades. Algo que podría ser de bendición y justamente para usted pasar un buen tiempo, se convierte en un peligro. Y eso es lo que es un ministerio que no está bajo cobertura, que no está bajo autoridad y que no tiene a quien rendirle cuentas. Téngalo siempre muy presente. Y con mi esposa, nosotros nos han venido a profetizar personas. No, es que yo soy profeta. Y recuerdo una vez una mujer que llegó a profetizarnos también algo con respecto a hijos cuando nosotros estábamos en nuestra espera. Y uno iba a mirar, la mujer, no, pero tú, ¿a quién es tu autoridad? No, es que el Señor me mueve de iglesia en iglesia. Era el llanero solitario profeta, la profeta solitaria, andaba de lugar en lugar. Íbamos a mirar y no estaba bajo ningún tipo de autoridad, no obedecía absolutamente nada, estaba ilegal, estaba trabajando ilegal en ese país. Estaba haciendo todo por su propia cuenta y todo lo justificaba como que ella es su propia relación con Dios. Eso es supremamente preocupante, eso es supremamente peligroso. Porque todos nosotros estamos propensos a desviarnos y lo que a nosotros nos ayuda a estar bien, bien, bien orientados siempre es estar nosotros bien con el cuerpo de Dios. ¿Qué es el cáncer? Luis, ¿qué es un cáncer? Ok, o sea, es una célula rebelde. Recuerden que el cuerpo, Dios dice que la iglesia es un cuerpo. O sea, cada uno de nosotros somos células. Una célula que no está completamente sujeta al resto del cuerpo, ¿qué es? Es un cáncer. Ahora, el problema del cáncer es que nunca se queda una célula, ¿no es cierto, Luis? Sino que empieza ¿qué? A todas las que empiezan a rodearse. Si una célula cancerígena está rodeada de otras células, las otras empiezan a contagiarse, ¿no? Y eso justamente es lo que ocurre cuando nosotros nos empezamos a rodear de personas que no están bajo autoridad, sino están en rebeldía. Que sin darnos cuenta, nos convertimos también en cáncer. Es por eso que es muy importante que nosotros siempre estemos bajo autoridad, que siempre estemos en cobertura. Yo creo que las bendiciones más lindas que el Señor nos dio a nosotros fue justamente antes de arrancar la iglesia, que Él a nosotros nos trajo una cobertura, ni siquiera la buscamos. Pero el Señor quería que esa iglesia fuera una iglesia de orden. Y nos ha dado una cobertura, una persona a la cual yo le tengo que rendir cuentas, una persona que constantemente a nosotros nos está cuidando y que es nuestra autoridad, todos ustedes bien la conocen. Bueno, también nos damos cuenta que Dios revela verdades a los profetas. En Efesios capítulo 3, versículo 5 dice, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. El Señor usó a los apóstoles y a los profetas justamente para revelar esto, que ya la salvación no solamente era para el pueblo judío, sino también para todos los gentiles. entre los cuales estamos nosotros. También nos damos cuenta que estarán hasta el final y se regocijarán, ya que en Apocalipsis 18:20 nos habla de cómo en el momento que es juzgada la prostituta, se alegran los santos, los apóstoles y los profetas. Así que hasta el final de la iglesia o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, estos cinco ministerios seguirán funcionando. El autor de la clase nos cuenta de una anécdota de un hombre, justamente iban a abrir una obra y estaban buscando un edificio para abrir la obra. Cuando de pronto llegó un profeta, él estaba desesperado, como que no sabía cuál era el edificio que tenían para ellos. No obstante, cuando yo escuchaba esta historia, yo pensaba en nosotros, que el Señor ya nos dio la instrucción de que le construyamos un templo, pero todavía es incierto el lugar donde nosotros vamos a tener el templo. Hay opciones. Una de ellas es el edificio que nosotros fuimos a ver, sin embargo están un poco tercos con el precio al cual lo quieren vender. Tenemos diferentes opciones que estamos analizando. Pero si ustedes me dijeran, bueno, ¿cuál es el edificio? Yo les tendría que decir, en este momento no sé con certeza, le estoy preguntando a Dios. Y sé que al igual que el Señor le dijo a Israel, esta es la tierra que te daré por herencia, y como también les dijo, no es esa, porque nos damos cuenta que cuando ellos iban pasando por cerca de Edom, que eran los descendientes de Saúl, que eran sus hermanos, el Señor les advierte, les dice, ni siquiera entren allá porque es la tierra que le di a sus hermanos los edomitas. Entonces les dijo, ¿cuál era y cuál no era? Yo tengo certeza que a nosotros el Señor nos va a decir cuál es nuestra tierra y cuál no es nuestra tierra. Pero en este momento estamos a la espera. Entonces, ¿a la espera de qué? Bueno, sé que la primera instrucción que tenemos es terminar con la campaña de Dios primero, y Dios ha venido haciendo milagros, y que una vez que terminemos con esa campaña, el Señor va a mostrar el segundo paso. Ese es el primer paso. Cuando lo terminemos de dar, el Señor nos mostrará el siguiente paso. Pero él contaba de este hombre que estaba buscando un edificio, cuando de pronto llega un profeta y le dice, el Señor te dará un edificio, y el edificio afuera estará lleno de grafitis. Y es más, habrá gente durmiendo en las calles al frente del edificio. Y de pronto se atacó a llorar el que recibe la palabra. Me dicen, ¿por qué lloras? No, porque es que hoy justamente vi un edificio que estaba lleno de grafitis y un homeless durmiendo en la puerta del edificio. Y terminó siendo el edificio que el Señor le dio. Bueno, espero que nos profeticen algo diferente a nosotros. Pero bueno, no se desmoralicen. Eso era para ellos, no para nosotros. No he visto ningún edificio así. Bueno. Es importante siempre tener en cuenta que todo profeta real y verdadero no va a tener ningún problema con que se juzgue su profecía. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 14:29, en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo que esta persona ha dicho, lo que ha dicho. ¿Por qué es importante entender eso? Porque un profeta jamás habla en secreto. Entonces a ti cuando venga una persona a decirte, venga, venga, tengo una profecía para usted, pero nadie la puede saber, solamente tú. No le cuentes a tu pastor. En ese momento dile, Satanás, no me interesa lo que me estás ofreciendo, te das media vuelta y te vas, porque es Satanás. ¿Ok? Porque el Señor siempre que ha hablado las cosas, las ha hablado abiertamente, a la luz. Cuando el Señor Jesucristo lo estaban juzgando, Él no dijo, pero yo acaso no hablé a plena luz del día, cuando yo me escondí para hablar. El Señor jamás se esconde para hablar. Satanás sí se esconde para hablar. Un verdadero profeta no se va a esconder para hablar, no te lo va a decir en secreto, y no se va a ofender porque tú le dices, bueno, vamos a juzgar la profecía que tú me has dado. Y es importante que si tú tienes una profecía, alguien te lo dice, venga donde tus líderes, donde tus pastores, y que se juzgue si la profecía es real o no es verdad. Bueno, los cinco ministerios están para equipar justamente a los santos. Nos damos cuenta que el apóstol da una visión apostólica, el profeta equipa el área de habilidad espiritual de la persona, el evangelista predica la palabra de Dios y equipa a otros justamente para que ellos puedan salir a ganar almas, el pastor infunde el cuidado pastoral y el maestro enseña, y no solamente enseña a otros, sino que enseña a enseñar a otros. La función del maestro es enseñarte a ti para que tú puedas salir también a enseñar. Pero veamos el ministerio del evangelista en el Nuevo Testamento. Solamente se nos habla de un evangelista. No quiere decir que ese haya sido el único, sino que Hechos de los Apóstoles menciona solamente a Felipe, el evangelista. Felipe, el evangelista. Primero nos dice que Felipe fue diácono y más adelante lo llama evangelista. Lo cual también nos muestra que a lo largo de nuestra vida Dios nos puede a nosotros cambiar el ministerio y nos puede mover a lo largo de varios ministerios. Y eso puede ser así. Puede ser que en este momento el Señor a mí me esté moviendo más como un pastor, justamente con un rebaño, pero que después empiecen a abrirse otras Full Life y otras iglesias y el Señor lo mueva a uno y le empiece a dar una función más apostólica. ¿Puede ocurrir eso? Claro que sí, la palabra de Dios acá lo muestra. Pero ¿qué es evangelista? Cuando nosotros miramos justamente lo que sería el origen griego de esta palabra, nos encontramos que la palabra está compuesta por dos sustantivos griegos y un verbo griego. El primer sustantivo griego denota el es, ¿qué es? Se refiere a qué es. El segundo sustantivo griego denota lo que predica. El verbo griego, lo que hace. Así que de estas tres palabras podríamos sacar lo que sería la definición de un evangelista del Nuevo Testamento. Es un predicador del Evangelio de Jesucristo que anuncia las buenas nuevas y que es un heraldo de buenas noticias. Eso sería una definición completa de lo que es un evangelista. Un evangelista puede ser una persona que va de un lado a otro, justamente evangelizando, predicando las buenas nuevas, siendo heraldo de las buenas noticias, anunciando el Evangelio de Jesucristo, o puede ser alguien que permanece en un lugar. Puede estarse moviendo en diferentes lugares, o puede ser alguien que el Señor pone en un lugar justamente para estar trabajando ahí. Y aunque solamente se nos habla o solamente aparece la palabra evangelista 3 veces en la Biblia y en el Evangelio aparece solamente en 91 versos la palabra evangelio, la palabra predicar sí sale una y otra y otra y otra vez. Lo que quiere decir es que este es un oficio que es muy importante y que todos nosotros, independiente del ministerio que el Señor nos haya entregado, estamos llamados a evangelizar. La función de predicar las buenas nuevas no solamente es del evangelista, sino de todos los creyentes. Porque algunos de pronto podrían decir, no, mire, yo no voy a predicar, yo no voy a anunciar, yo no voy a evangelizar, porque es que yo no soy evangelista, yo soy maestro. Bueno, te equivocaste. Porque todos nosotros tenemos que llevar a cabo la función de evangelizar. Simplemente que el evangelista, digamos, como que tiene un don en ese área. Tiene una facilidad. Es donde mejor se está desarrollando. Pero Jesús fue un gran evangelista, nos muestra cómo él predicó en Galilea, cómo él iba a ciudades a predicar, a aldeas, cómo envió a los apóstoles a que también predicaran sobre el reino de Dios. Y cómo justamente dentro de la gran comisión que nos está diciendo, que tenemos que salir a evangelizar. Pablo, su principal ministerio, ¿cuál era? Apóstol. Sin embargo, él era predicador del evangelio. Aunque su primordial don era el de apóstol, él habla de sí mismo, en 2 Timoteo 1.11 dice, de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Recordemos que heraldo es justamente uno de los, lo que sería el verbo de evangelista, o viene de deriva justamente la palabra evangelista. Timoteo fue animado constantemente a orar justamente como evangelista, a pesar de que él fue puesto como el anciano principal de la obra en Éfeso. Pero entre las instrucciones que él recibió, era no solamente ejerza como el pastor principal de la iglesia, sino que tiene que llevar a cabo un trabajo de evangelista. Eso quiere decir que si tú no has sido ordenado como evangelista, de todas formas tú sí tienes que instruirte en este tema y estar operando en la evangelización. El único evangelista ordenado que nos presenta a nosotros el Nuevo Testamento es Felipe. Con respecto a Felipe, sí nos dice que predicó a multitudes, que lo acompañaban las señales milagrosas, que iba de ciudad en ciudad, pero también hay una escena en la cual él le predica a un individuo, a una sola persona, que fue justamente cuando el Espíritu Santo de Dios le puso a predicarle al etíope, el eunuco. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Que si tú quieres pasar tiempo predicándole a multitudes, debes también estar dispuesto a predicarle a individuos. No tiene ningún sentido el que se monta en un altar y le predica a multitudes, pero después llega un individuo y esa persona le niega el predicarle a él. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque cuando una persona predica en el altar y después se baja diciendo, no, estoy muy cansado, sale disparado sin ir a alimentar uno a uno el que lo necesita, pues prácticamente está diciendo que él solamente sirve para alimentar multitudes. Pero nos damos cuenta que el trabajo que hacía Jesucristo siempre era uno a uno. De hecho, Jesús le huía a las multitudes. Jesús no perseguía a las multitudes. Las multitudes lo perseguían a él a pesar de que él les huía. Y cuando él hacía un milagro, él le decía, mira, eso es para ti, no le cuentes a nadie más. Porque él sabía que si le contaba a más personas, iban a venir las multitudes. Y eso iba a estorbar el trabajo uno a uno que le gustaba hacer. Pero es contrario, porque mucha gente hoy en día lo que busca es justamente las multitudes y le huye al uno a uno. Y eso no puede ser así. El uno a uno es supremamente importante. Y si nosotros estamos predicando, a mí algo que yo pienso es que el que predica en este púlpito no puede bajarse e irse para la casa. Tiene que bajarse y terminar de alimentar a cada una de las ovejas que están abajo hasta que cada una de ellas esté saciada. Y creo que con mi esposa siempre lo hemos hecho, nos quedamos acá hasta el final. Hasta el final. Es muy raro el caso en que nosotros nos vamos. Siempre nos quedamos acá y esperamos y somos de los últimos que nos estamos yendo para asegurarnos que cada persona esté siendo alimentada. Sí, que hay veces que la persona de pronto, después de que uno se baja, quiere hablar 3 horas. Pues no, muy sencillo. No tengo 3 horas, pero hagamos algo. Cuéntame 5 minutos de qué trata y pongamos una cita en esta semana para que nos podamos volver a reunir. Para asegurarse que las personas estén siempre muy bien atendidas. Al igual que los otros 5 ministerios, el evangelista está llamado a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Ahora vamos a hablar del ministerio del pastor del Nuevo Testamento. Acá no me va a demorar mucho. No, si te quieres ir, no hay ningún afán. Tenemos que entender que la palabra de Dios describe a la iglesia como el rebaño de Dios. Cuando nosotros vamos a mirar la definición griega de pastor, justamente nos encontraríamos como el buen pastor. Y el oficio justamente de un pastor es guardar o cuidar como pastor. Valga la pena la redundancia. El pueblo de Dios está compuesto de ovejas. Y cada oveja necesita de su pastor. Y necesita de su rebaño. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, nos dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Mire, todos los 5 ministerios tienen que oler a oveja. Y el que dice tener un ministerio y no está oliendo a oveja, usted no está haciendo bien su trabajo. No está haciendo bien su trabajo porque el Señor le dijo al apóstol Pedro que si lo amaba, ¿qué hiciera? Pastoreara, cuidara. Eso quiere decir, en otras palabras, le dice, si tú me amas, aunque eres apóstol, tienes que oler a oveja, porque tienes que pasar tiempo con las ovejas. Y un pastor, evangelista, profeta, llámese lo que se llame, que no huele a oveja, es una persona que perdió completamente la brújula de lo que es tener un ministerio. La iglesia es el rebaño de Dios. Primera de Pedro 5:2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. ¿De quién es el rebaño? ¿A cargo de quién está? ¿Del pastor? ¿Solamente del pastor? Del pastor y de los ancianos de la iglesia. Es imposible que el pastor pastoree bien a todas las ovejas de una iglesia. Es imposible. No alcanzaría el tiempo. Nosotros en este momento somos más o menos 300 personas. Si yo solo tuviera que cuidar a 300 personas, ¿usted cree que yo lo podría hacer? No lo podría llevar a cabo. Y cuando el Señor está hablando a ustedes, Él está hablando justamente al grupo de obispos, de ancianos de la iglesia, al liderazgo. Dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Me encanta esa parte que dice no por obligación ni por ambición de dinero, porque son dos características que tienen que cumplir una persona para poder llegar a ser un buen pastor. Tiene que hacerse. No por obligación, porque el que lo empieza a hacer por obligación se quema. Y cuando uno empieza a ver a alguien que está quemado, es porque ya no entiende que es un privilegio y ya lo ve como una obligación. Pero es un privilegio que Dios te suelte lo más preciado para él, su iglesia. Y cuando dice no por ambición de dinero, es porque jamás un ministerio es un trabajo. Es un llamado. Ahora, que hay oportunidades en que la iglesia requiere el tiempo completo de uno de los ministerios y tiene con qué pagarlo, y se le dice, mire, dedíquese completamente, sí. Pero nunca un ministerio se puede pensar con un trabajo. Cuando Dios te dice a ti, tú eres evangelista, tú no quieres, no significa que tú vas a trabajar así. Significa que ese es tu evangelio. Ahora, la persona que no lo hace por dinero, hay muchas oportunidades en que el Señor llegue y dice, ¿sabes qué? Tu sustento va a llegar a través del ministerio. Pero el que lo pone como un requisito, mire, son tantos los casos que yo he visto de personas que han visto en el ministerio una oportunidad laboral y el Señor no se les entrega. Y también he visto que el Señor primero prueba a ver si uno lo haría no por dinero y después da dinero. Y estoy completamente seguro que todas las personas que trabajan en Full Life trabajarían sin dinero. Y cada una de estas personas han sido probadas. Han sido probadas. Y cuando el Señor ve el corazón y dice, no lo haría por dinero, el Señor dice, quiero que tú recibas tu sustento económico por acá. Porque si no serían asalariados. ¿Sí sabe qué pasa con el asalariado? Que cuando viene el lobo, empaca y se va y le deja ahí las ovejas. Porque lo haces por dinero. Y cuando tú haces las cosas por dinero, el dinero es tu Señor. Y hay un momento en que tú vas a seguir el dinero y vas a dejar a Dios. Mire, es importante el pastor porque una oveja que no tiene pastor es presa fácil de los depredadores. Una oveja por sí sola no se podría defender de los lobos, una oveja por sí sola no se podría defender de las moscas porque las moscas anidan en sus oídos y a menos de que el pastor le saque todas esas moscas y las llene de aceite, ella se volvería loca, perdería, o sea, se terminaría muriéndose. Entonces, una oveja necesita del pastor para poder sobrevivir. Y es justamente lo que el Señor está diciendo. Todo el que es oveja de Dios necesita tener un pastor, porque si no es presa fácil de los depredadores y también es ciega para llegar a su destino. Una oveja no puede llegar a su destino si no tiene el pastor. Tú no vas a alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida si tú no tienes pastor. No puedes porque eres ciego. Y Dios solamente te va a hablar a través del pastor que Él pone sobre ti. Jesús es el buen pastor. Él da la vida por sus ovejas. Y ahí nos muestra el nivel de compromiso que tiene que haber. También nos dice que Él conoce sus ovejas lo conocen a Él. Y acá nos habla del nivel de intimidad. Un pastor tiene que conocer a sus ovejas, tiene que pasar tiempo con ellas. Pero como les decía, esto no solamente lo puede llevar a cabo el pastor. No podría para hacer un buen trabajo, sino que los ancianos de la iglesia lo tienen que llevar a cabo. Tiene que ayudar a que el rebaño esté bien alimentado. El apóstol Pedro, como les decía ahorita, era apóstol, pero el Señor le dice, tienes que estar cuidando del rebaño. Ahora, la palabra de nosotros nos dice que hay una gracia especial para todo aquel que pastorea el rebaño de Dios. Y no me estoy refiriendo solamente al pastor principal, me estoy refiriendo a todo aquel que ejerce como líder en la iglesia que está ayudando al pastoreo. Y nos dice que hay una gracia especial para el que pastorea la iglesia de Dios. Pero creo que también tiene que tener mucho cuidado aquella persona que hace lo contrario y atenta contra las ovejas o contra la unidad del rebaño. Porque el que se mete con la iglesia se está metiendo con el dueño de la iglesia, que es el Señor. En cuanto al ministerio del maestro en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús nos encomendó a todos a que enseñáramos el evangelio y eso lo encontramos en la gran comisión cuando Él la da. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. El Señor nos mandó a todos o nos llamó a todos a estar siendo maestros. Los apóstoles predicaban, pero también enseñaban. Sin embargo, también habían maestros. Y un ejemplo de eso es en la iglesia de Antioquía, donde claramente había maestros. El Señor puso maestros en la iglesia. Y en la palabra de Dios, nosotros encontramos diferentes lugares donde nos muestra que el ministerio maestro es singular. Porque hay algunos que creen que solamente hay cuatro ministerios y que el que es pastor ya es maestro y que el que es maestro es porque es pastor. No, el Señor nos dice que todos tenemos que servir de maestros porque justamente el maestro enseña y enseña a enseñar. Pero también hay ciertas dos personas que el Señor les ha dado justamente ese ministerio, es su ministerio principal, el de ser maestros. ¿Cómo se identifican los cinco ministerios? Mire, cada uno de estos ministerios se va a identificar justamente por la función que tú tienes ministerial, no por el título que tú le das a la función. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú necesitas del título para funcionar, tú no funcionas. Aquella persona que necesita que se le ordene como pastor para ejercer como pastor no es un pastor. Él está esperando que el título lo haga algo que él no es. Y un título a ti no te hace, un título a ti reconoce lo que tú ya eres. Entonces el que necesita de un título para funcionar, no funciona. Cuando tú necesitas que otros te llamen para tú llegar a ser, es porque tú no eres. Entonces no importa lo que otros están diciendo acerca de ti, es lo que tú eres. Y el ministerio es algo que Dios te hace. Es algo que el Señor es un don que Él te da a ti. Es algo que viene de Jesucristo, jamás viene de los hombres. Y aunque los hombres dijeran o no lo reconocieran, cuando el Señor lo da, lo da. Mira, es la función bien ejercida con un buen liderazgo, justamente lo que traerá el título como reconocimiento de lo que tú eres y no al revés. Pero cuando tú tienes un título y no tienes las funciones o no las llevas a cabo, tú simplemente eres un recipiente con una etiqueta que miente en cuanto a su contenido. Conclusión. Todos debemos y podemos desear llegar a ser ancianos o líderes de la iglesia. Pero para llegar a serlo, debemos cumplir con los requerimientos que nos habla la palabra. Sin embargo, los 5 ministerios son dados por Jesucristo según su voluntad y de acuerdo a su propósito. Y acá lo que yo les quiero animar a cada uno de ustedes es que ustedes no se queden con, que no sean conformistas. Todos ustedes deben anhelar crecer y llegar a ser del liderazgo de la iglesia, los ancianos de la iglesia. En cuanto al ministerio, eso depende de Dios, lo que Jesús te dé de acuerdo a su llamamiento. Pero llegar a ser líder depende de ti. La invitación ya está. La invitación ya está.